Charlie, querido, ¿cómo te va?
Triste acá, despidiéndonos con Natalia. Sí, bueno. La
hoy
última
está
vez que...
llorando constantemente.
Con la sensibilidad a flor de
piel. Parece Fanmagul esto.
Y para todos, ¿vio? Porque llora. La verdad, Natalia es una chiquilina que se hizo
divina,
por nosotros.
Divina,
independientemente de
una rompepelotas importante, ¿no? Pero cariñosa, divina. Lo que pasa, claro, es una gran profesional, una tipa que está en los pequeños detalles. Bueno, y así nos ha ido, ¿no? Por suerte, ¿no? De tenerla aquí en producción para arrancar, para poner la máquina en movimiento, que también es lo más difícil. La verdad que somos eternos agradecidos de todo lo que nos ha dejado.
Todo eso está bien, pero además está adornada por muchísimos valores humanos, sí. ¿Viste? Es una terrible.
Es cierto.
La vamos a extrañar mucho.
La verdad que sí, pero bueno, tenemos oportunidad de verla. Hay que hacer una despedida que nos tenemos que juntar. Ahora se emociona.
No, le estoy haciendo bullying.
Alfano, se está quebrando Alfano.
Estoy haciendo
ahora,
bullying.
No, creo que estás un poco emocionado.
¿Alfano hace canelones?
No.
La filchoa no me sale.
No, el tema
el canelón, el tema panqueque,
el tema traumático del canelón fui yo y ya te digo, era un canelón que parecía el tren bala de Japón, era larguísimo.
En la época que había solo en sartén, alguno dejé pegado en el techo. Pero ahora hay una minículo maravillosa.
La panquequera.
Claro, que vale 2 vintenes, viste, te queda bárbaro.
Esa, sí.
Seguro, no hay ningún problema. Y te sirven para hacer canelón y te sirven para hacer...
Pero estaba feo todo este tren bala japonés que me tuve que deglutir sin poniendo linda cara.
Tiene toda una historia.
Claro, porque estaba bravo el relleno, también estaba bravo todo. ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? Un trago amargo.
Bueno, vamos arriba.
¿Cómo no?
Mira, encontré algunos puntos de acuerdo con la disertación de Raúl Sendic en México.
Eso es noticia.
Esa noticia, sí. Yo creo que tú también vas a estar de acuerdo.
Sí, seguramente.
Porque es algo en lo que venimos insistiendo hace mucho tiempo, ¿no? Sendic dijo en México que el virus de la corrupción y el acomodo es uno de los problemas que enfrentan los gobiernos de izquierda, dice él. Yo diría que enfrentan todos los gobiernos en el mundo. Vos mirá las noticias de hoy y vas a ver, por ejemplo, que en España... Claro. Van a sentar en el banquillo a la hermana del rey,
sí, claro,
por corrupción.
Sí.
¿No? La hija del presidente de Angola en cana por corrupción,
por
apropiarse de ganancia del petróleo.
Claro.
Y vos seguís mirando todos los días, te vas a encontrar con que hay información referida al tema que termina siendo una situación gravísima, ¿no?
Es verdad.
Y de verdad, a veces a uno le queda a mí me parece muy interesante que nada menos que el vicepresidente de la República se ocupe de ese tema e identifique la corrupción como un grave problema, ¿no? Porque, como te decía, nos hemos acostumbrado, como en tantas cosas, a aceptar como inevitable la existencia de corruptos. Que no son solo aquellos que ostentan poder, sino hasta el más pequeño funcionario, los pusilánimes, los que se vuelven corruptos porque temen, aunque parezca absurdo, no ser aceptado por el resto del grupo o la rosqueta de delincuentes que lo rodean. Me decía hoy una amiga y tiene razón con esto, ¿no? Mira, hace algún tiempo atrás, un par de años, yo leía una interesante nota de un colega mexicano, Enrique Corral, que le hacía una radiografía del corrupto mexicano, ¿no? Y que me pareció muy interesante trasladarla a nuestra realidad, con lo que nosotros vemos, digamos, sobre cómo se procesan estas cosas acá y cuáles son las responsabilidades hasta de cada uno de nosotros. Para hablar del proceso de degeneración individual que lleva a muchos a la corrupción, hay que dividir a los corruptos en tipos y también hay que entender el crecimiento de los valores negativos o antivalores en la sociedad. No todos los corruptos actúan por procesos similares de pensamiento. Existen los decididamente delincuentes que llegan al gobierno para enriquecerse rápidamente usando su posición en el Estado. Esto van a ser fortunas del gobierno o mediante la actividad delictiva, lo que sea. ¿Está claro? Todo les sirve. Desde luego, el método que le proporciona mayor posición o mayor satisfacción es una posición en el gobierno, por el reconocimiento social que les proporciona, un reconocimiento que es igual de importante que el dinero para ellos. De esto no hay que hablar mucho porque son parte de la canalla que produce una sociedad, la escoria, el progreso social, en una sociedad materialista, en donde lo más importante no es ser algo, sino tener algo.
Claro.
Pero existen otro tipo de personas que inicialmente no pensaron hacer lo mal hecho, o los que poco a poco van sucumbiendo debido a una personalidad débil, a valores morales no muy definidos, y empujados en muchos casos por la necesidad o el temor a un futuro incierto, ya que no tienen ningún tipo de seguridad social para enfrentar la vejez, por ejemplo.
Sí, claro.
La sociedad, con su indiferencia para con estos servidores públicos, es muchas veces responsable de estos resultados. Primero, comenzarán la relación con un funcionario corrupto que, al provenir generalmente de un bajo estrato social, siente una necesidad imperiosa de que los demás vean lo bien que vive y los lujos que se puede proporcionar. Por esa necesidad patológica, se convierte en derrochador y amante de hacer invitaciones frecuentes que van trabajando al hombre común, y este comienza a ver con cierta normalidad las actividades inmorales que ejecutan los funcionarios para lograr el estándar de vida que enseñan con orgullo y regocijo. Después termina con una especie de admiración por la habilidad del don nadie, que se cree incorporado a la aristocracia social. Sin proponérselo, este delincuente va contagiando el mal y propagando la epidemia. Después está el empleado común, que comenzará a recibir regalitos que les van a obsequiar a aquellos que dependen de sus decisiones rápidas y de sus servicios en el tren administrativo. Y por último, se cumplirá la máxima que reza: quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Y entonces comienza a aceptar dádivas y a realizar favores especiales, claro, que irán proporcionándole ciertas comodidades, y terminará convirtiéndose en un corrupto mediocre. Sí. Un ladronzuelo de poca monta que va a ser despreciado por todos, incluso por aquellos delincuentes que le carcomieron sus débiles posiciones morales y quienes hablarán con desprecio de él para fingir una falsa honestidad que ellos creen adecuada para su nueva posición social. Los antivalores que permiten que se extienda esta gangrena social están retratados por un refrán popular que dice: tanto tienes, tanto vales. Vale, claro. Esta sentencia es el máximo reconocimiento a la mediocridad existencial. Los hombres sombras de la sociedad no se valorizan por ser personas humanas, sino por los ceros de su cuenta bancaria. No se enorgullecen de las virtudes cultivadas ni por la personalidad desarrollada. Se enorgullecen por el auto que manejan. No se sienten realizados por los conocimientos y experiencias adquiridas, sino por la casa que tienen en el balneario. El sentido común, que no es igual que el buen sentido, les apremia a aprovechar la oportunidad para su propio beneficio sin reparar el terrible daño que le hace a su pueblo y finalmente a sí mismos y a sus familiares. El honor, la palabra, la seriedad que conlleva la dignidad del ser humano son totalmente desconocidos por ellos y se burlan de estos conceptos, al igual que los ignorantes hacen chistes sobre la tecnología que no comprenden. Para resumir, el corrupto pertenece a la clasificación de los nuevos ricos, cuya conducta siempre será disonante para todos los niveles sociales por su falta de autenticidad. Estos elementos pueden identificarse generalmente por el cambio en su conducta personal cuando ocupan una posición en el gobierno. Decía la sabiduría china recogida por Confucio que cuando una persona cambia su personalidad al ocupar una posición, es una señal clara de que la posición es superior a la persona. En nuestra experiencia nos ha enseñado que estas personas de autoestima tan baja serán capaces de cualquier cosa con el fin de mantener la imagen creada para ocultar su incolora existencia y su pobrísima vida interior que revela su mediocridad personal. Pero además de los delincuentes de cuello blanco y de la plastilina social que se va dejando envolver en conductas y prácticas egoístas y traidoras, prácticas que van destruyendo sus naciones junto al futuro de sus descendientes, existe otro tipo de elemento que carga sobre sus hombros igual responsabilidad que los anteriores, sin los beneficios materiales de los delincuentes. Este otro tipo de elemento social, que por paradoja es el principal perjudicado de toda esta locura de enriquecimiento ilegal, es el ciudadano indiferente. El indiferente permite que se les conculquen sus derechos a una vida mejor, deja que se sacrifique su salud y la de los suyos al permitir el robo en los presupuestos de salud pública, condena a sus hijos a una existencia miserable al permitir la destrucción del sistema educativo, acepta comer cada vez menos al permitir la devaluación de sus monedas para beneficio de aquellos que después de cada elección demuestran no conocerlos. En fin, permiten que les destrocen las vidas trabajadas dura y honradamente para beneficio de los vivos que han hecho de la política su profesión. Para destruir un país mediante la corrupción son necesarias dos cosas. Primero, dirigentes ambiciosos y sin moral, y luego, un pueblo indiferente e insensible ante su propia desgracia. Hoy estamos viendo cómo lamentablemente crece una tendencia a despreciar la actividad política. De ahí nacen lo que Bertolt Brecht definía como los analfabetos políticos, aquellos que hasta con cierta inocencia, o malicia en otros casos, alientan el escapismo, la banalización o peor aún, la indiferencia. Cuando en realidad la vida de ellos, la de cada uno de nosotros, depende de decisiones políticas. Por eso es imprescindible estar atentos y dispuestos a enfrentar a todos aquellos que usen su posición de privilegio en beneficio propio.
Está perfecto.
Y quiero terminar recordando esto que escribía Bertolt Brecht a propósito del analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas.
Totalmente.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales.
El señor Bertolt Brecht, hay que ponerse de pie realmente para evocarlo y para siempre estar difundiendo sus escritos tan célebres en todo el planeta, ¿no? La verdad.
Y estar atentos, simplemente, ¿no? Estar atentos. Claro. Digo, de la indiferencia...
No sacamos nada bueno.
No sacamos nada bueno.
No sale
de la indiferencia,
nada bueno.
Dando vuelta la cara, no preocupándonos, no. Pensando que, en definitiva, como a mí no me embroma en lo personal, no me importa
y
que pase
esto. ¿Crees que no tenía embroma en lo
personal? Finalmente termina embromándote.
Sí, señor.
Finalmente
sí,
termina
señor.
Embromándote. Yo he visto crecer una máxima perversa, ¿no? Así como esa de tanto tienes, tanto vales, algo muy parecido, uh-huh. De algunos fulanos que decían, es un ladrón, pero mirá lo bien que vive, ¿no? Mirá el auto que tiene, la casa donde vive. Uh-huh. Y a mí me parece perversa esa forma de observación de la realidad, sinceramente.
Sí, 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 además
pero
que,
bueno,
es el mundo que tenemos. De todas maneras, efectivamente, saberlo es parte de lo que hablaba Bertolt Brecht, ¿no? Digo, darnos cuenta en el mundo en que vivimos y observarlo con toda la crítica que se merece y con la autocrítica que nos corresponde también, porque somos parte de ese mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno,
muy bien, Carlitos.
Con la despedida a Nati también lo vamos a despedir a usted, que se va
cierto.
A ir por unas
días.
Vacaciones, así que el lunes ya no lo tendremos por aquí.
Unos días.
Que disfrute, que pase
ni me
bien.
Van a extrañar porque Pablo Alfano va a comerse el programa.
Sí, señor.
Junto a Juan Sader.
En dos panes.
En dos panes va a comer el programa. Yo, es más, no sé si me quedo con la voz. Yo creo que me voy y no vuelvo más porque la radio va a decidir de que se quede Pablo, obviamente.
Claramente.
Hablando de comer con los dos, estamos perdidos nosotros.
Pues sí.
No, y después de la columna de Laura de hoy ya tengo un hambre espantosa.
Sí, ya veo. Sí. Bueno, usted podría ir preparando para posicionarse correctamente. Aproveche todo el fin de semana, practique y haga unos buenos canelones de verdura.
Ah, pará que tengo un mensaje para vos.
El
panqueque se hace a la antigua. Papa con aceite para que no se pegue el sartén. El panqueque proletario. La panquequera es de Burgués Peláez, dice el Varilla.
Elvarilla. ¿Y sabés quién llamó? Elvarilla está de vivo.
Elvarilla, por favor, querido amigo.
Qué demagogo este Peláez. Pontifica la austeridad republicana y promueve el uso de la panquequera. Dice Elvarilla.
Lo que vale 2 vintenes, sale más barato que una sartén, hermano. Y además ahorras plata porque no desperdicias los manqueques.
Linkea todo.
Linkea
todo, Elvarilla, es terrible. El que llamó, no, es un viejo. Yo no llamó, mandó un mensaje a la página. Es nuestro querido amigo Juan Pedro Amir, que a propósito de la bola de fraile, dice él, como tantos otros oyentes.
Casi todos.
Bola de fraile, nombre compuesto por un panadero anarquista español que se radicó en Argentina, lo mismo que Suspiro de Monja. La cosa políticamente correcta. Le puso Borla, pero son bolas.
Pero
salud,
está,
manda.
Pero está dividido, porque casi todos coinciden en que fue panadero anarquista. Ahora, uno dice que son bolas y otro dice que son borlas, la borla es el final del cinturón del fraile.
No, coincido plenamente con Juan Pedro.
Pero para mí es bolas. Para mí es
bola de fraile. Yo me acuerdo de una panadería una vez, una señora muy graciosa, ¿no? No sé si era argentina, no sé de dónde, que su vida había oído el término, ¿no?
Estaban
ahí, dice, deme bola de fraile.
Pa.
Y la mujer se entró a reír, ¿no?
Claro, se puso incómoda, no, digamos. Claro.
Bueno, y le dio vergüenza y dice, quiero de eso que acaba de pedir el señor.
Eso mismo, que está riquísimo, pero no me animo
a mencionarlo. Bueno, buen fin de semana, Carlitos.
También para ti, buenas vacaciones.
Chao, gracias. Hasta
un abrazo grande, un buen fin de semana para todos. Un beso grande a Natalia y saludo grande a todos los oyentes.
Chao.
Chao.